Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos, gracias por ese trabajo que han estado desarrollando durante todo este tiempo como líderes en cada uno de los ministerios que Dios les ha asignado. En esta hora vamos a meditar en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9, vamos a leer el versículo 35 al 38. Mateo capítulo 35, perdón, capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios mío, gracias por el poder que emana de esta palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque nos permites poder creer en esta palabra que es de victoria, Señor. Gracias por la preciosa persona de tu Espíritu Santo que hace la obra en el corazón de cada uno. Señor, en este momento te pedimos que nos conceda, Señor, ese deseo de clamar, esa desesperación santa de poder clamar a ti, Señor, por obreros, por hombres y mujeres que se dispongan en la brecha. Ayúdanos, Señor, a entender que la multiplicación de líderes no es por la delegación que un líder pueda hacer o un pastor pueda delegar, es más bien obreros que tú estás llamando y que estos sean colocados en la posición que tú quieres. Por lo tanto, Señor, considerando lo que hemos leído en esta hora, te pido que tu Espíritu Santo nos ministre y nos hable en esta hora por la palabra, y que sea eficaz, Señor, esa obra maravillosa en el corazón de cada uno. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Quisiera, mis hermanos, en esta reflexión de la palabra para este tiempo de, o este momento de una reunión de líderes, quiero que veamos tres palabras: mies, obreros y rogar. Vemos aquí, hermanos, en primer lugar, cuando la palabra habla aquí, el Señor hablando de la mies. Cuando dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Es importante que veamos este símil que Jesús está haciendo, una comparación del mundo de la agricultura al mundo eclesiástico. Y es interesante cuando uno empieza a hacer un breve análisis o un símil de las características de la cosecha, digamos de los granos, como también en la cosecha espiritual. Podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento algunas de estas características de la mies. Una de ellas es que era sistemática. Estamos hablando de la recolección de los frutos, que definitivamente se efectuaba anualmente durante un periodo de 6 años, y luego se dejaba descansar la tierra 1 año para que recuperara toda su vitalidad y luego volviera a sembrar y luego a cosechar. Entonces vemos algo que es importante, que la mies, la cosecha, es sistemática. No es algo que se puede dejar a la voluntad de la persona, sino que es algo que tiene que ser definitivamente cosechado, porque es algo que no espera. La cosecha debe ser entonces recogida sistemáticamente. Otra enseñanza importante es que es un acto de reconocimiento y de gratitud, porque cuando ya comenzaba a madurar los primeros frutos, lo que se conoce como las primicias, entonces en ese momento venían a ofrendar esas primicias al templo en señal de reconocimiento que Dios les había dado la bendición y en señal de gratitud. Por eso que cuando traían las primeras espigas de trigo, el sumo sacerdote las levantaba y las mecía. Entonces era como un acto de reconocimiento de la bendición de Dios, pero también era un acto de fe, de gratitud, porque esas primeras espigas maduras hablaba de una enorme cosecha. Así como cuando nosotros encontramos los primeros mangos en el árbol, maduros, sabemos que viene una cosecha, aunque los demás estén verdes. Entonces, vemos que entonces la mies o la cosecha nos habla de un acto de reconocimiento y de gratitud a Dios. Y en tercer lugar, era una fiesta. En el momento de cosechar, era una fiesta. Por eso que encontramos una de las fiestas más importantes en el calendario judío, que es la fiesta de los tabernáculos, la cual se celebraba básicamente en ocasión a la recolección de los frutos, como también de lo que conocía como la fiesta de los tabernáculos y de las cosechas. Era una combinación de reconocimiento de que Dios les había dado el agua en el desierto, pero también en cuanto a la cosecha. Entonces, de ahí que era algo muy especial, y esa fiesta duraba durante siete días. Entonces, lo que quiero que veamos aquí, hermanos, que la cosecha nos habla también de regocijo. Si nosotros hacemos una comparación o un símil con respecto a la cosecha de carácter espiritual, debe de ser entonces algo que es sistemático. No debe ser de vez en cuando ganar almas, sino que debe ser algo que es parte de nuestra vida, parte ya de nuestro ministerio. En segundo lugar, debemos de darle gracias a Dios por los primeros frutos del ministerio que Dios nos ha concedido. Cuando ganamos alma, debemos estar agradecidos. El que ya empezó a ganar alma, el que ha empezado a dar fruto, por ejemplo, en cuanto a la enseñanza, y ha visto en sus alumnos cómo están respondiendo, está viendo los primeros frutos. Eso es motivo de gratitud, eso es motivo para decirle: Señor, yo seguiré adelante. Cuando usted, hermanos, comience a ver, por ejemplo, que Dios lo usa para que al imponer las manos sobre los enfermos, o orar por los enfermos, esto sana, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, o cualquier otra obra, cuando usted empiece a ver esos frutos, démosle gracias al Señor, porque eso solamente es el principio, porque viene una tremenda bendición más adelante, es una tremenda cosecha. Así que no desprecie, por favor, los inicios pequeños, porque si usted es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Pero también es una fiesta, hermanos, que se celebra en primer lugar, la celebramos primero la persona que se está arrepintiendo y está viniendo a los pies de Cristo, o alguien que ha sido restaurado, o alguien que ha recibido una sanidad. Definitivamente es una fiesta, pero ya no se diga desde el punto de vista del evangelismo, porque esa fiesta que hay en el corazón del pecador, porque han sido perdonados sus pecados, también se impacta esa fiesta al que lo ganó para Cristo, al que lo llevó a los pies de Jesús. Pero en el cielo hay una tremenda fiesta, porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, cuando la Biblia, el Señor nos manda a formar parte de esa fiesta, no es para amargarnos, o sea que el servicio en la obra de Dios no debe ser para entristecernos, sino al contrario, es un motivo de regocijo, es un motivo de gratitud, y es algo sistemático. Entonces se está retroalimentando, porque si produce gozo en mi corazón, entonces esto va a reproducir una actividad sistemática. Habrá agradecimiento cada vez que existe un fruto nuevo, esto me ayuda a ver que más adelante hay más todavía que cosechar. Ahora, la visión divina del Señor de la mies, lo vemos en este versículo 36, dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces vemos aquí algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos que mirar esa cosecha. Jesús, cuando veía las multitudes, las veía como ovejas que no tienen pastor, que estaban desprotegidas. Entonces, cuando nosotros podemos mirar esa cosecha de almas con los ojos de Cristo, podemos mirar ya que el grano ya está maduro. O sea, que Dios me está invitando a que participe de algo que Él ya comenzó a obrar en el corazón de ellos. Yo no sembré, yo no he regado, pero Dios me está mandando a cosechar. Entonces, desde el momento en que Jesús nos dijo, mirad los campos que ya están blancos, listos para la siega, o sea, a partir de ese momento Dios nos ha invitado a segar, a cosechar. Entonces, el grano desde ya está maduro, porque Cristo fue el que invirtió su vida. El Espíritu Santo es el que ha redarguido el corazón de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, esa obra de carácter espiritual está haciendo que los corazones de las personas estén disponibles para oír el mensaje del Evangelio, para que cuando ellos escuchen, entiendan la necesidad del arrepentimiento y de la fe en la sangre de Cristo para el perdón de pecados. Es interesante que en los tiempos bíblicos, primero se cosechaba la cebada y después de unos meses venía la cosecha del trigo. Y es interesante que la siega duraba alrededor de 7 semanas y era ocasión de celebraciones festivas. 7 semanas duraba el tiempo de la cosecha. Entonces, pero a la vez era un tiempo de regocijo. Quiero que piensen por un momento, y ustedes saben que el número 7 nos habla de perfección, de totalidad. Creo, hermanos, que estamos muy, pero muy cerca de tener una tremenda cosecha, hermanos, que solamente Dios lo puede hacer a través de su iglesia. Es decir, un avivamiento de almas que vendrán a los pies del Señor Jesucristo. Yo sé que las almas se están convirtiendo aquí en el país. Miles y miles están viniendo a los pies de Jesús, en otros países también. Pero va a venir un momento, hermanos, que nosotros nos vamos a regocijar al ver las multitudes viniendo a los pies del Señor. Porque Jesús las está observando como ovejas que no tienen pastor. Entonces, nosotros hemos de estar, hermanos, agradecidos y mirar la mies, mirar la cosecha desde el punto de vista de Dios, que es de gran valor, es de gran valor. Por lo tanto, es urgente, porque el tiempo es limitado. Si duraba en aquel entonces 7 semanas, vendrá un momento en que ya no se va a poder cosechar. Además de eso, es motivo de fiesta y es recompensada en la tierra y también en el cielo el trabajo que cada uno haga. Cuando Pedro le preguntó al Señor, mira Señor, le hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le dijo, en esta vida, fíjense, es interesante, usted y yo en esta vida, Jesús dijo, recibiréis 100 veces más. Y después, la vida eterna. Entonces, piense, hermanos, que nosotros somos altamente bendecidos al servir. Es más, cuando nos ocupamos de la obra de Dios, Él se ocupa de nuestro trabajo. Él se ocupa de las necesidades personales. Él se ocupa de muchos detalles. Hay un gravísimo error de algunos que dicen, bueno, yo tengo tanta necesidad que no puedo estar sirviendo en la obra de Dios. Ya no puedo ser líder de un ministerio, ya no puedo hacer nada porque estoy con el agua al cuello. Estoy con grandes deudas. No, no. Es cuando más deberíamos de enfocarnos a lo prioritario. Lo prioritario es la cosecha de almas. Que yo pueda entrar en la obra de Dios sirviéndole, entonces Dios se va, hermano, a encargar de mis necesidades y de mis problemas. Por eso el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces quiero que, hermano, en primer lugar, los que estamos acá y aquellos que en un momento dado se han de disponer para ser líderes, quiero que vean que es una tremenda bendición y una tremenda ventaja. Porque si yo me ocupo de los negocios de Dios, Dios se va a ocupar de mis negocios también. O sea, Dios se va, hermano, a interesar en proveer lo que es necesario. Por eso el Señor dijo, hablando del siervo, del obrero, es digno de su salario. Es decir, el que está trabajando va a recibir su recompensa también. Entonces, necesitamos enfocarnos, hermano, en lo que es la mies espiritual. Ahora, la actividad de Jesús en esa mies, mire qué hermoso cómo Jesús desarrollaba, hermanos, esa tarea. En el versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades. Aquí está, Jesús estaba en la siega, en recoger la cosecha. Recorría, dice Jesús, todas las ciudades, no una, fíjense bien, no una. O sea, Jesús estaba movilizando. Él se movía de ciudad en ciudad y aldeas. No solamente estaba preocupado por las grandes urbes de aquel momento, como en el caso de Jerusalén, sino que también en aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando y predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esto a usted y a mí nos enseña algo muy importante. Hermanos, si vamos a entrar en la cosecha, debemos de movilizarnos. Jesús se movía, y fíjense, hermanos, que el Señor no tenía los medios de transporte que hoy en día tenemos, ni los medios de comunicación, pero la actividad de Él era tan poderosa que las multitudes venían a los pies del Señor. Entonces la gente lo seguía. Entonces nosotros, hermanos, en la tarea de cosechar, tengo que movilizarme. Los grupos que han estado sirviendo por algún tiempo y no están movilizándose, que se están quedando sencillamente ahí como un grupo bonito de compañerismo, pero esos grupos tienen que ir de ciudad en ciudad, tienen que multiplicarse. En la zona donde se encuentra tienen que trascender a otro lugar, a otro sector. Entonces, nosotros debemos de ver esto. Si Jesús recorría las ciudades y las aldeas, hermano, ¿qué más podemos? ¿Qué mejor ejemplo que el del Señor Jesucristo? Entonces, Él nos está dando el ejemplo que si nosotros vamos a entrar en la mies, tengo que recogerla en todo lugar. Así que los grupos, hermanos, que a los cuales Dios nos ha permitido estar ministrando, tenemos que ver que ese grupo tiene, oiga bien esto, cada grupo tiene la responsabilidad de que se pueda movilizar y puedan proyectarse a todas las ciudades de este país y a todas las aldeas también. Caseríos, las aldeas, los cantones. Entonces, ahí nos vamos a convertir en misioneros intercantonales. Si queremos ser internacionales, tenemos que ser intercantonales también primero. Entonces tenemos que recorrer nuestra propia ciudad. Hermano, nuestra ciudad capital tiene que ser, hermano, afectada. ¿Pero cómo? Hermano, si no salimos, no vamos a poder lograrlo. Está bien la oración, es fundamental, pero se tiene que combinar oración y movilización. Entonces tenemos que, hermanos, mover el nido del grupo al cual estamos nosotros ministrando, sacudirlo, y decir, ahora, en el nombre de Jesús, vamos a salir. Entonces, aquellas personas que están preparadas para poder ejercer el ministerio, el liderazgo, hay que movilizar y transportarlo de un lugar a otro. Y qué lindo, hermanos, mire, tenemos lindos ejemplos de iglesias que han nacido, por ejemplo, de grupos familiares. Cuando en esa ciudad se multiplicaron los grupos y después de tener unos 7 o 10 grupos, luego se formó una iglesia y luego sigue de la misma forma creciendo a través de los grupos. Entonces, ¿por qué? Pero hubo alguien que se movilizó, caminó. Entonces, la cosecha, oiga esto, la cosecha no es en la pecera del templo, la cosecha está en el mar allá afuera. Entonces, hermano, allá están los peces, la cantidad, no es, algunos queremos estar pescando en la pecera de la iglesia, no es cierto, eso no, hermano, aquí no hay, aquí estamos para entrenarnos. Entonces, allá en el mundo, allá está el trigo, allá están los peces, allá está todo, hermano, lo que tenemos que conquistar. Entonces, tenemos que movilizarnos, como Jesús lo hacía. Ahora bien, pero claro, Jesús dijo acá acerca de la dimensión de la mies y los pocos obreros. Por eso que en el versículo 36 dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban dispersas, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, al ver realmente que no existía una orientación, una protección, una instrucción, dice, tuvo compasión. Y entonces, él hace esta comparación, fíjense bien, de aquí, podemos hablar del agro, ¿verdad? Podemos hablar de aquí del mundo, digamos, del ganado. Ahora hace una comparación el Señor con la agricultura. Entonces dice, y a la verdad dijo él, la mies es mucha, hablando de la cantidad de almas, de ovejas, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces aquí pasamos, hermanos, a algo muy importante. La dimensión es enorme, porque hay muchas ciudades, hay muchos pueblos, hay muchos caseríos, hay muchos habitantes en una ciudad, en una colonia, pero tenemos un problema, y es la escasez de líderes. Pero más bien, pongámosle el término bíblico, obreros, hay escasez. Entonces, cuando Jesús vio la escasez de obreros, tuvo compasión, porque al haber escasez de obreros, significa que existe graves riesgos en las ovejas. Entonces, por eso, en segundo lugar, vemos acá, la segunda palabra que quiero que analicemos es obreros. ¿Quién es un obrero? Cuando Jesús ocupó esta palabra, y los obreros son pocos, en el griego la palabra obrero significa el que hace algo. Fíjense qué interesante. El que hace algo, no es el que ocupa algo. Ocupar un puesto es fácil, pero el que hace algo, de ahí entonces el término obrero también significa hacedor o el que está haciendo algo. Entonces cuando Jesús dijo, mas los obreros son pocos, en otras palabras, los que hacen algo son demasiado pocos. Entonces, hermano, por eso que hay una cantidad de espectadores que ven lo que otros están haciendo. Otros ni siquiera se dan cuenta de lo que está sucediendo, pero son muy pocos los que hacen algo. A esos son los que Jesús se refiere. Porque una cosa es tener, por ejemplo, el título, y a algunos les gusta el título de líder, de obrero, de ministro, lo demás. Hermano, el ministro, el obrero, desde el punto de vista bíblico, no es el título, sino es el que hace algo. A esos son los que Jesús está llamando. De esa gente es la cual Jesús quiere que nosotros oremos. Ahora, Dios está en busca de esa clase de obreros, hermano, para que trabajen con Él. Dios, hermano, ¿cómo se sentiría, fíjense bien, usted, si de repente viene un presidente de X república o de un organismo internacional muy reconocido, y el presidente de esa empresa, de ese organismo internacional o de una nación, le dice, quiero que trabajes conmigo, ¿estás dispuesto? Usted se sentiría honrado, ¿sí o no? Ahora bien, pero hay alguien más grande que todos ellos, juntos, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos está llamando para que nosotros trabajemos con Él, a la par de Él, y a que aprendamos de Él, que estemos en el mismo yugo con el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿y por qué Jesús lo pide? ¿Por qué Jesús está interesado en buscar obreros? Porque el trabajo es abundante y los obreros son pocos. Son pocos. Entonces, al haber pocos obreros, hay más alto nivel de riesgo en las personas. Se necesita estar ayudándoles a ellos. Y fíjense que hay algo bien interesante en el capítulo 20, en esta parábola donde vemos que la parábola de los obreros de la viña, en el capítulo 20 de Mateo, aquí estamos viendo el corazón de Dios con respecto a la búsqueda de obreros. Vamos a sacar algunas enseñanzas muy interesantes. En primer lugar, dice en el versículo 1 del capítulo 20 de Mateo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Fíjense bien, hermano, la relación que Dios quiere tener con sus obreros es de padre a hijo. No es de un capataz, sino es de un padre. Es decir, que involucra, por supuesto, la disciplina, el orden, pero también el amor. Y que debe de existir un trabajo, debe ser realizado en ese vínculo familiar. Dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Lo que vemos aquí, hermanos, que Dios toma la iniciativa para buscar obreros. Oiga esto, hermano. Cuando Jesús dijo, los obreros son pocos, pero no solamente Él lo expresó, sino que Él ha tomado la iniciativa. Dios está, hermano, ha estado trabajando en busca de obreros. Quiere contratar obreros para su mies. Él dice aquí que el padre de familia salió por la mañana a contratar. No esperó que llegaran los obreros a ser contratados a su casa. O sea, que aquí no estamos hablando de que Dios toma la iniciativa. Pero hay algo más. Qué bonito, hermanos, es conocer el corazón de Dios. Por eso Jesús dejó estas muchas parábolas, para que entendiéramos el corazón de Él. Pero además de eso, en el versículo 2 dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces vemos acá que hay una recompensa para el obrero, hay un denario. Hermanos, qué triste que nosotros despreciamos las recompensas que Dios quiere darnos. Yo sé que, hermanos, deberíamos, más bien, aún hasta de renunciar a esa recompensa, porque solamente ser tomado en cuenta de servir a la par de Cristo, gratis, hermano. Pero aún así, el Señor, hermano, se toma la molestia, o más bien, el amor de Él es tan bueno y es tan desbordante, más bien, hermanos, que pues nosotros podemos mirar que Dios está interesado en que usted y yo tengamos una retribución de nuestro trabajo en esta tierra y luego también en el más allá. Por eso que Jesús le dijo a Pedro: en esta vida recibiréis 100 veces más. Hay recompensa, hay victoria, hay bendición, hay provisión. Hermano, por eso que involucrémonos cada día más y más. Las personas que han de involucrarse en el ministerio, que lo hagan de corazón, que no le teman a la pobreza. Hay algunos que le temen a la pobreza, dicen: ¿y qué voy a comer? Es que no solamente quiero estar comiendo frijoles enteros, ¿verdad? Con una tortilla de ¿qué? De 8 pulgadas de diámetro. Entonces, no, porque quieren comer algo más, y supuestamente la vida feliz va a ser cuando tengamos todas las comodidades. No es cierto. La vida feliz es, hermano, teniendo a Cristo y sentirse útil. Y por supuesto, Dios no lo va a dejar aguantar hambre. El Señor va a estar ahí. Entonces, por eso que no tomemos, hermanos, a mal el hecho de que Dios nos llame a servir, como que Dios está haciendo a un lado nuestra necesidad. No, no, no. Dios está velando por su necesidad. Y estoy más que seguro, si yo pidiera testimonios en esta hora, muchos dirían: desde el momento que yo me dispuse a servir, he recibido bendiciones por parte del Señor. Cuando ustedes, hemos oído últimamente testimonios de personas que han estado en los tiempos de oración y de ayuno, en el ministerio de intercesión, estando aquí, les han llamado por teléfono: venga, mira, aquí tengo 2 contratos. ¿Qué le parece? Hermano, cuando usted se está metiendo en las cosas de Dios, Dios se preocupa por sus necesidades. Por eso que es fundamental que nosotros sirvamos. Hay una recompensa, pero también, hermanos, hay algo importante. En el versículo 3 dice así: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y le dijo: ¿por qué estáis aquí todos el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. ¿Se da cuenta? Yo no sé si usted ha percibido algo en esta pequeña lectura hermosa, que hay un límite para trabajar. La hora se acerca cuando ya no se va a poder trabajar, pero Dios está acumulando la cantidad de obreros. O sea que hay una iniciativa divina donde Dios va a llamar a hombres y mujeres a servir a su obra. Cuando analizamos la historia, por ejemplo, de la nación de Israel en el tiempo cuando la nación se dividió en la parte norte y en la parte sur, y antes, oiga esto, antes que cayera el juicio, por ejemplo, en las 10 tribus del norte, se acumularon una cantidad de profetas. Cuando estaba más cerca el juicio, entonces se acumularon una cantidad de profetas para advertir. Lo mismo sucede en el sur con Judá. Antes de la caída, en el año 586 a.C., en ese momento se acumula una cantidad de profetas para predicarle a Jerusalén, para que ellos rectificaran. Lo mismo sucedió allá en Samaria, en el norte. Una cantidad de profetas se acumularon antes de la caída para que ellos rectificaran y no quisieron. Les digo una cosa, hermano. Jesús está llamando. Llamó, hermanos, en su debida oportunidad, comenzó con la iglesia. Ese fue el primer llamado, los obreros, los 12 apóstoles, la iglesia en el libro de los Hechos. De ahí empezaron el Señor a llamar a más obreros, más obreros, más obreros. Y se empiezan a multiplicar. Luego vienen los misioneros acá a nuestro país, trayéndonos el mensaje del Evangelio. Pero esos pocos misioneros, entonces ahora como la cantidad de la población ha crecido, entonces Dios llama más. Y antes que Cristo venga, hermano, aún en la hora undécima, una hora antes del corte laboral, Jesús va a llamar hombres y mujeres, que estemos nosotros dispuestos, hermano. Y decir, sí, Señor, aquí estoy. Qué lindo es poder participar de esta tremenda privilegio que Dios nos concede. Así que, hermanos, es algo muy importante que nosotros veamos este principio. Cuando usted empiece a ver multiplicación de obreros, hombres y mujeres llamados por el Señor, hermano, póngale mucha atención. Yo lo veo aquí como una de las señales antes de los últimos tiempos. Un avivamiento de obreros. Pero también, hermanos, hay algo más. Y es la urgencia de obreros antes que termine el tiempo de servir. O sea, vemos aquí que el padre de familia representando a Dios sale muy temprano, sale más tarde. Y así, cada vez el tiempo se va cortando. Y entonces hay una urgencia. Entonces esa urgencia nosotros debemos de verla, hermanos, a la luz de la profecía bíblica. Así que usted y yo, hermanos, creo que estamos en una buena oportunidad para decirle, Señor, yo quiero hacer algo para tu gloria y tu honra. Ahora bien, podemos hablar de dos clases de obreros, los malos obreros y los buenos obreros. Ahora, ¿quiénes son los malos obreros? Es triste, hermanos, cuando entran malos obreros en la mies, en la pesca de las almas. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 11, aquí habla de quiénes son los malos obreros. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Quiénes son los malos obreros? Son los fraudulentos. Ahora, ¿qué significa la palabra fraudulento en el griego? Significa seducir con un anzuelo. Fíjense bien, los que seducen con un anzuelo, es decir, un engaño. Los que ocupan el engaño, esos son los fraudulentos, se especializan en ello. Es interesante porque la palabra griega es la palabra dolios, de donde viene la palabra castellana dolo. Es decir, son personas que actúan con premeditación, ventaja y alevosía para engañar. O sea, son personas muy astutas que ocupan el engaño para atrapar las almas. Entonces, esos son los obreros fraudulentos. Entonces, y se disfrazan como obreros de justicia, pero están dañando. Entonces, hermanos, mientras hay un grupo de obreros que están haciendo algo, están recogiendo la cosecha, hay otro grupo de emisarios de Satanás. Porque dice aquí, este versículo que hemos leído, dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros, ¿ministros de quién? Ministros de Satanás. Si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea que hay ministros, obreros de Dios, y hay ministros y obreros de Satanás. Entonces, en este mundo, hermanos, existen esas dos clases de obreros. Entonces, de repente, cuando usted escuche a alguien predicar el Evangelio, si usted ve que esa persona está engañando, está seduciendo, está poniéndole un anzuelo a la congregación, a la audiencia, para atraparlo y es algo que no está conforme a la palabra, usted se da cuenta ahí que este no es un obrero de Dios. Aunque tenga el nombre de cristiano y que diga que es ministro de una organización reconocida. Lo importante es que si la persona está ocupando el dolo, la ventaja, la alevosía para poder seducir a las personas y engañarlos, esto no es un obrero de Dios. No son ni apóstoles ni ministros de Dios, son emisarios o ministros de Satanás. Es lo que dice aquí la palabra. Entonces, su especialidad entonces es el engaño. Y a la vez lo hacen, como hermanos, a través de falsas enseñanzas. Por eso que en Romanos 3:13 dice, con su lengua engaña. O sea, ¿cómo es que tiran el anzuelo? Es a través de la lengua, a través de la predicación, pero es una predicación falsa, de una enseñanza falsa. Entonces, debemos tener mucho cuidado, porque unos lo que están haciendo es desparramando y otros recogiendo. Entonces, aquí tenemos, hermano, un problema. Entonces, si usted, por favor, de repente se da cuenta que alguien está con sus comentarios, con su lengua, con la enseñanza, lo que está haciendo es dañar, y usted dice, pero yo estoy recogiendo. Y aquí este otro hombre, esta mujer, lo que está haciendo es desparramar. Usted lleva, por ejemplo, los sacos de café, y los pone ahí un contenedor, y alguien viene y lo empieza a tirar el café por todas partes. Dice, pero Señor, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no le mandas un rayo a este Señor que está haciendo eso? Está engañando. Entonces el Señor dice, mira, vamos a dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos, pero vendrá el día, del día de la siega, vamos a separar el trigo y la cizaña, y ahí sí vamos a ver las cosas. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros como obreros no nos desanimemos cuando surgen las malas doctrinas, las falsas doctrinas. Entonces, por eso que es fundamental. Fíjense bien, si hacen falta buenos obreros, y ahora que hay una competencia con malos obreros, está más difícil, ¿no? Entonces, de ahí que necesitamos pedirle al Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En Filipenses 3:2, el apóstol Pablo da una recomendación. Guardaos, dice, de los malos obreros. Guardémonos. ¿Cómo se va a guardar usted? Primero, guárdese que no le endulcen el oído. Hay líderes, hay obreros, muy buenos obreros, pero se están dejando seducir con falsas enseñanzas. Cuidado. Ponga atención a lo que la gente dice. Si un día, hermano, detrás de este púlpito, cualquiera de nosotros que estamos acá sirviendo al Señor, decimos algo fuera de la Biblia, de la palabra de Dios, hermano, no lo reciba, agárrenos a tomatazos, sáquenos de aquí, no tiene que estar, no puede ser, no tenemos que recibir, no es que fulano lo dijo, sí, fulano lo dijo, pero si Dios no lo ha dicho, lo dejo a un lado, porque así como hoy en día, fíjese bien, hay personas que usan el nombre de Jehová Dios en vano y andan ahí profetizando. Así dice Dios, no sea mentirosa, señora ni señor, porque Dios muchas veces no ha dicho nada. Si Dios ha dicho, está bien, pero algunos se atreven a decir, así dijo Dios, y andan mintiendo, engañando a la gente. Entonces, ahora, eso es un obrero fraudulento, porque está diciendo algo que Dios no ha dicho. Entonces, por eso quiero que entienda esto, hermano, que hay gente que se mete, por ejemplo, en el área de la profecía, bueno, una imitación de la profecía, una forma distorsionada, entonces diciendo que así dice Dios, esa es una persona que es fraudulenta. ¿Y cuántos hermanos y hermanas andan detrás de esa gente que les adivinen? Porque antes le tiraban las cartas, le leían la mano, le leían el iris del ojo, le leían la planta del pie, le leían el café, le leían el pelo, le leían los... bueno, qué sé yo. Entonces, ahora quieren que la otra persona, ahora en Cristo, les ande adivinando. Y entonces aquella persona no es un ministro de Dios, no es una mujer de Dios. Le está tirando las cartas de otra manera. Entonces, y gente dice, no, esto es de Dios. ¡No es de Dios! Cuando Dios, yo creo, hermano, en los dones de profecía, creo en el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, todos esos dones están vigentes, pero no tanta falsedad como hay hoy en día. Así que no se ande tragando las cosas, porque usted tiene que examinarlo. Por eso dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Así que necesitamos, hermanos, no dejarnos endulzar. Lo que dice Pablo, guardaos de los malos obreros. Entonces, primero yo no tengo que estar escuchándolos, no tengo que estar interactuando, sabiendo que hay falsedad, porque entonces si yo sigo interactuando es como que le tengo fe al error. Y ahí está el problema. Cuando Satanás mira a un hombre y a una mujer que le pone fe a la mentira, lo agarra y lo atrapa, y ahí lo consume. Entonces, porque algunos se han cansado de oír de Jesús en la mañana, Jesús en la tarde y Jesús en la noche. Como dijeron los israelitas, nuestros ojos están cansados, solamente vemos el maná, desayuno, almuerzo y cena. Pues así es el alimento. Jesús es mañana, es en el almuerzo y en la cena también. Y Jesús, eso es el alfa y la omega, es el pan de vida. Entonces algunos se cansan de oír de eso, de la expiación de Cristo, se han cansado de oír de la resurrección de Cristo, el mensaje de la gracia. Hermanos, se han cansado de estas cosas y se inventan otra doctrina y se voy a oír otras cosas y tienen comezón de oír. Guárdense, por favor. Y cuidado que ustedes como líderes anden trayendo falsas interpretaciones al grupo al cual Dios los ha puesto como ministros. Guárdense de eso, porque primero van a dar cuentas a Dios, segundo, los pastores también los van a llamar. Guárdense. Así que la otra palabra es rogar. Hemos visto la mies, obreros y rogar. Cuando Jesús dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero que noten esto, hermanos. La estrategia de Dios, hermanos, es que usted y yo roguemos para que Dios seleccione los obreros adecuados. Esto es algo, bueno, es un tremendo privilegio, responsabilidad y a la vez un misterio. Porque Dios unilateralmente Él puede tomar una decisión, pero nos participa a usted y a mí para la selección de los obreros. ¿Cómo? Cuando nosotros rogamos por los obreros, entonces el Señor comienza a actuar. Qué lindo, porque miren, así como es el matrimonio, que deben de consultarse las decisiones importantes. Entonces, por ejemplo, el esposo no debe tomar una decisión unilateralmente, sino la dialoga con su esposa, o viceversa. Entonces, los matrimonios que perduran son los que saben tomar decisiones en forma colegiada. Y algunas veces se incluye también a los hijos, cuando afecta a la familia. Hay de aquellos machistas que dicen, yo de aquí tomo la decisión, no me importa si mi esposa y mis hijos dicen lo contrario. No, no. Aquí, por eso que la Biblia nos habla de la importancia de la unidad. Y para eso también Dios ha puesto a la ayuda idónea, porque también ella tiene buenas opiniones. ¿Amén, hermanas? Que escuche el marido que está a su lado. Ya sé que la han escuchado. Pero, fíjense bien. Ahora, nosotros somos la esposa de Cristo, ¿sí o no? Entonces, Dios, hermano, el Señor nos toma en cuenta. Eso es increíble. O sea, mira, como diciendo, Señor, mira, yo estoy a punto de llamar a alguien al ministerio. Pero yo quiero que tú cooperes conmigo. ¿Cómo? Ruegan. Ruega para que yo llame a obreros a la mies. Porque la necesidad es vasta, es enorme. Entonces, hermano, que Dios nos tome en cuenta. Eso es fundamental. Entonces, la palabra griega, rogar, significa implorar, solicitar, desear, anhelar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué del ruego? ¿Es que Dios necesita que se le ruegue? No. Si Él es el que está dispuesto, Él es el que sale en la mañana, al mediodía, en la tarde, a recoger, a buscar obreros. Sino que, hermano, porque la palabra rogar, desde el momento en que alguien está implorando, solicitando, deseando, anhelando, o sea, lo que Dios está esperando es que nosotros tengamos la misma sensibilidad, la urgencia, hermanos, de esa necesidad como la siente el Señor. Por eso Él dice, rogad. O sea, que yo debo de procurar tener el mismo sentir de urgencia del corazón de Cristo. Y cuando el corazón de Cristo se une con el de nosotros, estamos en la misma sintonía, en la misma frecuencia cardíaca que siente Dios por las almas perdidas, entonces Dios empieza a llamar obreros. Por eso Dios nos pide, rogad, implora. Ahora, una cosa es pedir, así, por ejemplo, si usted va, por ejemplo, alguien se está ahogando, y ese ya no tiene fuerza, la persona está a punto de morir. No va a decir, estimados señores, en este momento me estoy ahogando. Si alguno de ustedes tiene la bondad de ayudarme, pues bienvenido. Y si no, pues ni modo. Entonces, no, cuando alguien está ahogando, pega de grito y pega, y viene, auxilio, ayúdeme, ayúdeme. O alguien está en el fuego, pide auxilio. ¿Por qué? Porque en ese momento se sensibiliza el corazón. Entonces, eso es lo que Dios quiere. En el momento que nosotros rogamos, es que mi alma sea, hermano, sensible, que ya no sea un corazón duro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay el corazón de Dios, un corazón sensible, y el de nosotros se vuelve sensible, entonces es el momento propicio para escoger obreros y delegar enorme cantidad de responsabilidades, porque un corazón endurecido es una persona que es inepta para el liderazgo. Tiene que tener un corazón sensible, porque un corazón duro se aprovecha de los demás. Un corazón insensible busca su beneficio y no el del rebaño. Por eso Dios quiere que nosotros roguemos, porque a la vez estarán surgiendo hombres conforme al corazón de Dios. Porque nacen, ¿de dónde nacen? Nacen de un parto espiritual, de un ruego, de un dolor del alma. Yo sé que mis hermanas, como madres, después que han dado a luz a su hijo, después del dolor, ¿qué es lo que surge? Después de ese momento doloroso, se desborda el amor. Se vuelve el corazón más sensible de una madre hacia esa criatura. ¿Por qué? Por causa del dolor. Igual, el ruego es un dolor de parto del alma. Y cuando la iglesia esté de parto espiritual, rogando, Señor, yo necesito, yo veo la necesidad. ¿Por qué? Porque podemos ver que las multitudes están como ovejas sin pastor. Significa entonces que no tienen orientación. Significa que Satanás se las puede llevar al infierno. Significa que no pueden realmente conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Están perdidos. Entonces, cuando hay una sensibilidad ante esa necesidad, y esa necesidad me sensibiliza a rogar a Dios, entonces, en ese momento, lo que va a acontecer es que Dios empezará a llamar hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la iglesia entrará en una etapa de madurez espiritual, de sensibilidad. Eso es lo que Dios quiere de mí. No es que Dios sea, o que Él quiera que nosotros le roguemos para que Él haga algo. No es eso, sino que lo que Dios quiere es un corazón sensible. Y entonces ese corazón sensible producirá corazones sensibles. Y esos corazones sensibles, mansos y humildes, es ahí donde Dios se glorifica. Hermanos, por eso debemos de pedirle a Dios, Señor, ayúdame, Padre, a mirar las multitudes como tú las ves. Dame compasión, pero también sensibiliza mi corazón, porque yo no puedo hacer el trabajo solo. Dame obreros, cada líder que está aquí. Debemos de meternos en oración y rogar, Señor, dame hombres y mujeres. Como decía Raquel a Jacob, dame hijos o me muero. Que llegue un punto de desesperación en nuestra vida. Entonces, Dios empezará a llamar y a capacitar. Y lo que va a acontecer es que la respuesta al dolor de Jesús por las almas, oiga esto, es que hayan más obreros. Ese es el tema de esta reflexión. Se los di hasta el final. La respuesta al dolor de Jesús por las almas es que hayan más obreros. si nosotros podemos unirnos al Señor. La mies es mucha. Los obreros que anda buscando son gente que hagan algo. Y si rogamos, vamos a tener una multiplicación de líderes. Oiga esto, los líderes no surgen, o los obreros de Cristo, no surgen porque un pastor le diga fulano, sutano, no, no. Son los que surgen por un llamado que Dios pone en el corazón. Porque podemos llamar a alguien que haga algo, pero el corazón no es sensible, no está maduro para eso, no está capacitado. No es como contratar a alguien en una empresa X, porque lo hace mentalmente, lo hace con sus conocimientos, lo hace por la destreza humana, pero en el caso de la iglesia no es así. Esto es algo espiritual. Por eso el Señor dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué cosa? Obrero, es decir, líderes. Porque Dios es el que tiene que intervenir en la multiplicación de liderazgo. Pero necesitamos entender la importancia de la mies, la importancia de ser obrero de Dios y la importancia del ruego. Si estas tres cosas no están, entonces nosotros estamos condenados a que las futuras generaciones no tengan realmente el pastoreo de Cristo. Por eso, hermanos, en esta hora vamos a pedirle a Dios que nos abra el entendimiento y sobre todo que podamos rogar y decirle, Señor, ayúdame a ver la mies como tú la ves. Quiero ser un obrero tuyo, alguien que haga algo por ti, por las almas, pero también ayúdame a tener un corazón sensible por las multitudes y Señor, que yo pueda ver la urgencia, que si no hay más gente que se disponga en la brecha, se va a echar a perder la cosecha. Recuerde, la cosecha tiene un tiempo, y este tiempo es un tiempo de cosecha. Señor Jesús, estamos delante de ti en esta hora, reconociendo, Padre, que hemos sido insensibles, no hemos dimensionado la importancia de la mies, la cual es sistemática, la cual, Señor, es un tiempo de gratitud y también es una fiesta. Pero nosotros estamos buscando otras cosas y no involucrarnos en el servicio. Pero este día, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender lo hermoso, la urgencia, la felicidad que produce servirte a ti y servir al prójimo. Pero también, Señor, enséñanos, Padre, a poder, mi Señor, a ser obreros, que nosotros seamos esa clase de obreros que hacen algo, Señor, que no solamente seamos espectadores, y te pedimos esa clase de obreros, Señor, que no solamente ocupen un puesto, que ocupen una posición de autoridad, no, sino que hagan algo, Señor, para ti y para los demás. Pero también, Señor, te pedimos que nos conceda, Señor, al ver como tú miras las multitudes, como ovejas que no tienen pastor. Al mirar esta nación, ayúdanos a verla con tus ojos, que esto me produzca una sensibilidad y esto me lleve a clamar, a rogar, a que mi alma sea más sensible. Entonces, cuando hay un alma más sensible, Señor, entonces tú vas a empezar a llamar obreros a la mies, porque donde hay corazones endurecidos, no sirve el liderazgo. Señor, al contrario, se van a echar a perder. Porque el corazón duro, Señor, se va a envanecer, el corazón duro se va a llenar de vanagloria, el corazón duro, Señor, comenzará a hacer cosas que no convienen, Señor, en la interpretación de tu palabra. Habrá herejías y muchas cosas más. Por ello, Padre, te pedimos en este día que nos pongas en un corazón sensible, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que envíes obreros a tu mies. Señor, queremos tener esa frecuencia cardíaca que tú tienes por las almas perdidas. Latir al ritmo tuyo, Señor. Señor, ablanda nuestro corazón. Ayúdanos a entrar en esta dimensión, Padre, que nos duela mirar las multitudes desorientadas. Que veamos, Señor, cuando las masas de este pueblo, Señor, están desorientadas. ¿Cómo son engañados tan con tanta facilidad? Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener ese corazón sensible y poder también, Señor, buscar hombres y mujeres Señor, que tú envíes para que ellos sirvan y que podamos ser compañeros, Señor, en el ministerio. Padre Santo, en este día te pido para gloria preciosa de tu nombre, Señor, que nos concedas un corazón sensible por las almas, que podamos rogar por esos obreros. Señor, que roguemos por nuevos líderes que surjan en el liderazgo que nosotros estamos ejerciendo. Pedimos en este momento multiplicación de obreros, Señor. Te pedimos obreros, más líderes, Señor. Te pedimos más líderes, Señor. Que no sea por el señalamiento o que le hemos puesto el ojo a un hombre o una mujer para que sirva. No es así. Es a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a ver que tú lo has llamado y a esos les vamos a delegar la responsabilidad. A gente que tú has llamado, no que nosotros hemos llamado. Señor Jesús, ayúdanos a interpretar esto de una manera hermosa. Espíritu Santo, aquí están nuestras almas, nuestras vidas, para que tú hagas de nosotros un incensario de oración. En el bello, precioso nombre de Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. Hermanos, cuando usted, después de entrar en un tiempo de ruego, de clamor por obreros, analice quiénes Dios está llamando. Y a aquellos que tengan la marca del Dios vivo de un llamado, a esos se les ha de delegar. No vamos a delegar por dedo ni por amistad. No, aquí no es así la cosa. En el reino de los cielos, recuérdese que Samuel, por pura observación humana, estuvo queriendo ungir a líderes que Dios no quería que fueran líderes, sino hasta que Dios le mostró quién era el siervo, el obrero que Dios estaba llamando, que fue David. Entonces Dios le dijo: a este me vas a ungir. Hermanos, cuando usted ruega, clama a Dios, Dios los va a traer. Entonces, a esa gente, póngales el ojo. ¿Estamos? Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén.